Buenas. Antes de iniciar este capítulo, queremos tomarnos un momento para enviar un mensaje de solidaridad con todos aquellos que en Colombia han salido a las calles a ejercer su derecho a la protesta. No han sido noches y días fáciles para aquellos que en las manifestaciones han demostrado su inconformidad por la manera en que las instituciones han perdido el control y sometido a la población indefensa. No queremos ignorar el momento histórico que estamos viviendo. Homicidios que se amontonan, nombres que no nos caben en este mensaje, y una esperanza que queremos mantener pero que se mezcla con miedo e incertidumbre. Este episodio de hoy es especial porque aunque no aborda puntualmente el tema de la crisis social que estamos viviendo en Colombia, se reflexiona sobre cómo la música resulta siendo un instrumento de abstracción de una realidad tan sangrienta, injusta, dolorosa y absurda. Una voz que se ha producido desde un país vecino que no es extraño a las circunstancias que estamos viviendo en estos días. Y una última cosa, no nos van a callar, no nos van a amedrentar, cuidémonos y resistamos. Vivir cerca del mar se configura a veces como un sueño. Levantarse, abrir la ventana y ver la brisa golpeando palmeras gigantes. Caminar por el malecón y sentir que el viento arrastra el agua hasta uno. Para Irene López, la vida en Puerto de la Cruz, Venezuela, transcurre un poco así, con el tiempo encapsulado en una vida que fluye sin mucho afán. Pudo resultar estudiando medicina, intentó con ingeniería y finalmente la sedujo la música. Pudo ser la violinista en medio de un arreglo de cuerdas filarmónico o la guitarrista de una banda de rock. Al final, e incluso desafiando su propia timidez, terminó siendo la figura principal de un proyecto en un país con una floreciente escena musical, pero con el viento en contra para quienes quieren vivir de esto. Hoy, en Sudacas, Irene Peluso, una de las figuras más prometedoras de la nueva música venezolana y la revelación del R&B y el neo soul latino. Mi nombre es Sebastián Narváez y les doy la bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070.
Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Del cielo venía. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos.
Puerto La Cruz es un pueblito pequeño, queda en Anzoátegui, aquí en Venezuela. Yo nací en el 93 y sí todavía tengo memoria de aquellos grandiosos momentos que vivíamos porque literalmente era como un paraíso. Entonces, el venezolano en esa época le encantaba también viajar mucho. Teníamos de todo, teníamos oportunidades de todo. Ya ahorita no, pero quien las aprovechó en ese momento, pues puedo decir que las aproveché, ¿no? Pues vio ese buen momento. Pues. Mi papá se tuvo que ir a España hace, vamos a decir, no, más de 10 años y todos los días añora lo increíble que era la Venezuela en la que él vivía, porque él vivió esa época que tú dices, 80, 90.
Cuéntame un poquito de tu familia. Tus papás son médicos, tú eres artista, pero también eres ingeniera.
Mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña, yo realmente no lo recuerdo, gracias a Dios, pues, y nunca como que tuve la crianza directa del padre o de madre, sino que fui criado por mis abuelos. Gracias a la familia de mi mamá fue que yo entré a la música. Entré a la música como estudié violín. La familia de mi papá sí era un poquito, sí es un poquito así más, menos artística, ¿sabes? Es más profesiones, pues, súper ciencias. Mis padres, los dos son médicos. Yo nunca tuve ese interés de estudiar medicina. Aquí, por lo menos, era muy normal que el hijo de padres médicos estudiara medicina. Y es un choque demasiado para la realidad que yo termine estudiando ingeniería y después, ¿sabes?, esté en el mundo del arte como tal.
Nosotros hablábamos que en las Navidades
todo tenía una relación con la música, que pedías discos, pedías iPods. Cuéntame un poquito cómo fue esa etapa de crecer y tener como esa cercanía desde pequeña con la música.
Si hay algo que yo le agradezco a mi papá y a mi mamá es que siempre como que me colocaban música o yo escuchaba los que ellos escucharan, ¿no? Y entre mi mamá y mi papá me dieron esos conocimientos como, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers, Phil Collins, Frank Sinatra. Entonces, al yo escuchar eso, yo lo que le decía era a mi mamá como que, bueno, okay, regálame un Digman, porque creo que Walkman nunca llegué a utilizar, ¿no? Regálame un Digman, y entonces nos íbamos para la esquina más cercana y comprábamos todos los CD pirata, que es súper mal, pero me compraba un montón, y así fue que más o menos pude, como que fui metiéndome en el mundo de la música, porque realmente siempre me pareció aburrido jugar con Barbies, y era lo que pedía, ¿sabes? Regálame un iPod, regálame unos audífonos, regálame algo, regálame una guitarra, méteme en clases de teclado, o sea, ese era mi tipo de regalos. Entonces yo empecé a estudiar violín a los 5 años, 5 o 6 años, ella me mete en la Orquesta Sinfónica del Estado Trujillo, y ahí me quedé hasta los 10. Era muy cómico porque yo realmente, o sea, yo amo el sonido del violín, pero yo nunca quise estudiar violín. Yo quería la flauta, yo quería la batería. O sea, eran instrumentos que me llamaban más la atención que el violín, porque el violín lo veía demasiado común en la orquesta, ¿sabes? Es de lo que más hay. Y yo quiero hacer otra cosa que no haya. Y creo que esos fueron mis inicios como tal en la música, y ahí como que creé ese interés como por, mira, ya va, yo me voy a ir por este lado porque me gusta lo musical. Y lo disfruté. Ya cuando, a los 10 años, me vine para Puerto La Cruz. Y ya cuando me quería meter otra vez en la orquesta, ya era tarde, pues no había cupo para mi edad. También estuve como 2 años sin buscarlo porque no tenía ni idea de que aquí también había una orquesta. En ese momento que 10 años no lo pensé. Y como mi abuela materna, la familia de mi papá, no está tan inclinada al arte, pues cómo se le iba a pasar por la cabeza que me tenía que meter ahí. I'm just floating in a standstill sphere. I bet you have questions like where did I come from? I know I come from that planet that hit the emmet years ago, years ago, years ago, years ago. I do my flows and then I get solar.
¿Cómo recuerdas esa infancia, digamos, en términos musicales, pero sobre todo en lo que tocabas en la orquesta, que pues son composiciones clásicas, versus lo que pasaba en tu casa, versus lo que estaba pasando en ese momento en Venezuela, musicalmente en Venezuela?
Creo que en esa edad yo no, como que no era consciente de las boy bands como tal. Y creo que realmente lo que me vacilaba era viajar con toda la orquesta. Viajábamos por el páramo, íbamos para pueblitos de Mérida a tocar en las iglesias. O sea, era algo demasiado como que elegante. Yo era súper tímida, ¿sabes? La artista de la familia era mi hermana, porque ella era la que le encantaba salir, vestirse, posar frente a la cámara. Y yo era súper tímida. A mí me encantaba simplemente quedarme en una esquina escuchando música. Sí tenía como que ese sueño de que quería tener mi banda. O sea, me veía mucho como Avril Lavigne. Ella yo era demasiado su fan. Y también como Paramore, pero eso ya es como más actual, más ya los 2000, ¿no? Y sí tenía ese sueño de yo quiero tener una banda algún día, pero no lo terminaba de desarrollar porque no me veía como que yo era la que iba a ser la principal, ¿sabes? Siempre me veía era como que tocando un instrumento, porque vengo de ahí. Vengo del violín, también aprendí un poquito de piano y ya por lo menos la guitarra la aprendí a tocar yo sola, pues con el mejor maestro de todos, YouTube. Pero eso nunca era como que, mira, de grande quiero ser esto. Era como pensamientos que tenía así porque todos los días pasaba algo diferente y todos los días conocía algo diferente que, mira, descubrí esto hoy.
Yo ya tengo el cielo y lo quiero para mí. Demasiado sincero, siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir. Yo ya tengo el cielo y lo quiero para mí. Demasiado sincero, siento ser así. Viene un aguacero cerquita de ti. Lo malo y lo bueno lo veo venir. Fiesta en el convento, santo tanto siendo. A mí me gusta la vida. vida como la viví. El almuerzo pa' la cena y tu boca pa' repetir. Viniendo de mí te encontré por ahí. Esos luceritos se convierten en mi malla. Siento que me atrapas pero dentro de mi playa. Cada vez me hundo pero me gusta con ganas. En esta frontera no se ve ninguna.
¿En qué momento llega como eso que estabas anhelando, que era tener una banda, y se vuelve como un proyecto como tangible?
Tuve como un lapsus mental en donde me alejé de la música, pero la buscaba como para escapar de la realidad que estaba viviendo. Porque creo que realmente me fui para formarme como persona y madurar. Y entonces, mira, ya yo no soy una niña a la que le hacen todo. Yo me voy a crecer como persona y a madurar, ¿no? Regreso, porque no terminé la carrera ya, y vuelvo otra vez aquí a Puerto La Cruz. Y aquí es donde tengo otra vez el encuentro con la música. Empiezo a estudiar en la universidad y ahí es donde empiezas a conocer a todo el tipo de gente que necesitas conocer. Y empiezo a meterme en el mundo de los toques aquí, de las bandas, de vamos a la plaza que van a tocar y yo, ¿qué es esto? Esto es algo nuevo para mí. Y ahí es donde vuelve otra vez mi choque con, Dios mío, mi momento que siempre anhelé cuando veía a Avril Lavigne, cuando veía a Hailey, la de Paramore, y así un montón. Le pedí a mi abuela hace tiempo, en esa época donde me vengo para acá, le pido una guitarra. Y cuando mi abuela me regala la guitarra, empiezo yo, ¿sabes? Como que a desahogarme, a cantar. Y ahí es que yo descubro, mira, tengo una bonita voz, porque nunca me había puesto a escuchar mi voz o a tan siquiera pensar de, mira, yo puedo cantar. O sea, todo era, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero aprender a ser la guitarrista, no sé qué, Jimi Hendrix, Slash. Era así. Empiezo a subir covers en mi Instagram. Imagínate, hace mucho tiempo. Y ahí me consigue el guitarrista de lo que era Polyman, pues. Mira, me gusta demasiado lo que haces y me encantaría demasiado mostrarte este proyecto que tengo. Ahí fue que inició todo mi apego, así que, ok, ahora sí, esto es lo que yo quiero.
Hubo una anécdota tuya con el Festival Nuevas Bandas, que es el momento musical más importante que tiene Venezuela y que ha tenido durante más de 20 años, si no estoy mal, que ha estado incluso con todo el viento en contra, como que se ha podido seguir realizando. Pero hay una anécdota tuya en la que estás en el Festival Nuevas Bandas viendo como proyectos y haces una profecía de alguna manera, como yo me voy a montar ahí y voy a cantar ahí. Cuéntame un poquito de eso.
Sí, recuerdo que, claro, como era, ¿sabes? Era un conejito llegando a Nueva York. No tenía noción de absolutamente nada de lo que pasaba, de lo que era el mundo como tal de la música, ¿no? Y recuerdo que voy con mis amigos a un bar muy conocido aquí en Puerto La Cruz que se llama Tiburón, que en ese momento era el único lugar donde venían las bandas a presentarse, ¿no? Y recuerdo, no sé, que estaría viendo yo una banda muy, muy icónica de aquí, Los Tomates Fritos, Charlie Papa, ¿no? Y le digo a mis amigos, yo me voy a montar en esa tarima porque yo voy a tener mi banda y yo voy a cantar aquí y ustedes van a venir a verme. Y se burlaban de mí. Ya, Irene, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Se burlaban, o sea, yo decía, Dios mío. Y cuando tuve mi banda, solamente les hice llegar una invitación. Miren, muchachos, tengo mi banda. El viernes es mi primer toque, por favor, vayan. Y digo, no se lo creían, ¿sabes? Así como fue mi primera banda, para algunos dirán, no, que wow, ¿cómo es que todas tus primeras experiencias ya lo estás logrando de una vez? O sea, no tuviste que darte golpes como nosotros que venimos desde atrás echándole bola y no hemos logrado nada. Marico, no sé, ¿sabes? No sé. Simplemente me fluyó. Creo que es el amor tan grande que le tengo y lo tanto que disfruto hacerlo que simplemente hace que las cosas fluyan. Entonces se formó la banda, tuvimos los toques. Ahí creo que era 2015, 2016, ¿no? Nos formamos todos. El Nuevas Bandas, como te digo, se viene haciendo todos los años aquí y es como un megáfono que tienen bandas emergentes para ser escuchadas. Y realmente el impulso que te dan en ese momento es que tienes al ganador del festival, es que tienes a todas las radios encima de ti, todos los medios encima de ti, y eso es lo que tienes que aprovechar. Claro, yo tuve como que No quiero decir la mala suerte, porque para mí nada de esto ha sido mala suerte, pero me tocó participar en el festival en un año en donde ya la situación de Venezuela no podía obviarse, ¿sabes? Porque por todos lados te impedían algo. O sea, era un festival que años anteriores tenía demasiados patrocinantes, le daba demasiadas oportunidades a los artistas que participaban ahí, y poco a poco fueron quitando parte y parte, porque cada vez era más difícil aportar.
Sirve el placebo y no siento tus dedos, y lo siento en el suelo. Las fotos, los textos, algunos condeno. Nos puso en stop, pero juntos podemos. Que no daría por tenerte dentro, dentro. No íbamos a ningún lado que nos hiciera.
Hay algo que me parece muy interesante en la manera en la que abordas como ese tema de la crisis social y cómo el arte y la cultura termina siendo como un método de escape a toda esa realidad, y hacer música como la que tú haces termina siendo literalmente como un escape, como coger una curva y evitar un poco como caer en esa depresión que también suele suceder con estas crisis sociales en el país. Entonces, cuéntame un poco cómo lo abordas desde la música, tu realidad.
Ya está sucediendo esto en el país, ¿sabes? Ya sé que el dólar se está disparando, ya sé que los centros de salud son una porquería, ya sé todo eso. ¿Por qué voy a seguir? ¿Por qué voy a ir al lugar donde se supone que voy a escapar a seguir hablando de lo mismo? ¿Sabes? Ya lo sé, ya hay personas que se encargan de recordármelo todos los días. Y realmente eso es malo para mi salud mental, ¿sabes? Mi abuela es una persona que está completamente pegada al celular viendo noticias, y sabes que obviamente existen las páginas amarillistas, ¿no? Y todo, o sea, hay un mal traspaso de la información en las redes sociales, bueno, ¿qué te digo? Y todo el tiempo está que no sé qué, que no salgáis, que no sé qué, que he visto en no sé qué. Y entonces como que, ok, vale, ya deja el celular, y es lo mismo, ¿para qué voy a ir a hacer canciones o voy a ir a liberar o en ese momento de libertad y de disfrute que tengo a seguir hablando del mismo tema? Obviamente en Polyman, créeme que una de las cosas que obviamente nos separó fue la situación país, porque como sueño de banda queríamos irnos a recorrer Latinoamérica y terminar en Argentina tocando junto a El Mata a un Policía Motorizado o qué sé yo, esas bandas, ¿no? Polyman era muy cómico porque todas las letras si le prestas atención, son depresivas y hablan de amores tristes y de sentimientos tristes, pero las melodías son demasiado alegres. Cuando entras al mundo del hip hop y del rap, obviamente los raperos como tal lo que más tienen, o sea, lo que más les da poder a ellos es la letra y el mensaje. Y hay demasiados raperos o demasiadas personas hablando de la situación país. Y yo no quiero prender la radio y escucharte a ti lanzarme 4 barras de lo que ya yo sé. ¿Entiendes? Yo sé que la gente quiere escuchar algo diferente porque es como tú dices, me sigues metiendo en el mismo hueco que estoy cavando más y más y más y más, y yo lo que quiero es salir, aunque yo no te lo pida, porque yo no sé que yo quiero salir. Que obviamente hay momentos en donde no la puedo obviar, pero no me enfoco en ella. Y creo que es lo que hace que todo me esté dando resultados, ¿sabes? No me imagino, o sea, no me he imaginado llegar a ser una persona muy, muy, muy influyente y enfocarme en eso. La gente nos escucha, pero, ¿sabes? Hay gente que simplemente no le importa eso. Y siguen a Bad Bunny, así diga, ah, va a influir en un montón de personas. Es un tema muy, muy, muy delicado realmente de la política. Sí me encantaría como que todo esto se acabara, pero como lo he hecho tan a un lado para que no me afecte, o sea, no quiero como que ponerlo así como algo principal. Pero mi mensaje, si en lo que pueda, siempre voy a tratar de expresar que no estoy conforme con esto que está pasando. No quiere decir que es que por el hecho de que lo ignore, lo apoye, en lo absoluto.
Buenas. Perdón por interrumpirles brevemente este episodio. Antes de continuar, queremos contarles que llevar a cabo Sudacas requiere el esfuerzo de muchas personas. Contamos con nuestro gran aliado, que es 070, que se ocupa y asume los costos de postproducción y difusión en sus canales. Los aportes que ustedes hagan, de hecho, son solo para Sudacas y no para 070. Picos y abrazos para ellos por ser tan geniales. Pero a pesar de esto, existen otros honorarios de diseño y producción que quisiéramos reconocer con su apoyo. Por eso, queremos invitarlos a que se pasen por nuestro Patreon, un sistema de membresías en el que ustedes pueden hacer parte de la comunidad de Sudacas y recibir recompensas exclusivas a cambio, al mismo tiempo que ayudan a que ese proyecto sea sostenible y podamos pagar la luz, el internet, el agua y eventualmente vivir de esto. Visiten patreon.com/sudacaspodcast o sigan el link en la descripción de este capítulo y conozcan más de este proyecto. Gracias, se cuidan y que siga el episodio. Hay algo que me resulta muy curioso de esa relación como Venezuela versus el resto del mundo en general, ¿no? Y como esos espacios que se cierran y demás. Y en esos días justo estaba pensando un poco eso, y de alguna manera con la pandemia, con el coronavirus y todo lo que está pasando, todos estamos como en una posición en la que dejamos de asistir, por lo menos en los últimos 5 meses, a conciertos, a festivales, al cine, a restaurantes, como que nos estamos centrando un poco como en nuestras casas y estar todo el tiempo como lo menos que pueda salir a la calle, ¿sí? Pero en Venezuela...
Ahora somos ermitaños.
Exacto. Y en Venezuela yo creo que eso se viene viviendo desde mucho antes de la pandemia, no necesariamente como el tema de estar encerrados como con este contexto, pero sí en el punto en el que ya no tienen casi lugares para mostrar lo que hacen. ¿Cómo enfrentas tú esa realidad de decir, soy artista? Y en el momento en el que estaba despegando un poco como mi carrera de alguna manera en los shows en vivo, como fue también como el tema súper importante del festival Nuevas Bandas, y ahora es como de repente te tienes que quedar en tu casa, de repente los venues no solamente están cerrados para ti, sino para el resto del mundo. ¿Cómo enfrentas tú esa realidad de ser cantante y no tener un espacio o una tarima para mostrar lo que haces?
Ahorita lo extraño demasiado, no tienes idea de cómo eso me hace falta, porque aunque con Polyman no lo viví como tal, empecé a vivirlo ahorita cuando comenzó a ir a Pelusa, ¿sabes? Y fue como un choque demasiado con la realidad de que, okay, voy a empezar a despegar, puff, pero ya va, espérate. Una de las cosas así que como desventajas de todo esto, de la situación país, por ejemplo, cuando estaba con Polyman, era que habían pocos lugares donde podías ir a presentar tu arte, pero a veces la gente, por la misma apatía, por la misma mentalidad crisis, nunca querían pagar lo que costaba tu entrada, les parecía que era demasiado caro, cuando realmente no estabas cobrando ni el 0.005% de lo que realmente vale lo que estás haciendo. Ese tipo de cosas como que hizo que cada vez los espacios se cerraran más, porque al no tener público que asistiera, no era rentable para las personas de esos lugares traer bandas o lo que sea. Entonces yo, por lo menos con Polyman, era fuerte, porque ibas a tocar y ibas, ok, ¿será que se llenará el bar hoy o no se llenará? ¿Será que irá gente a vernos o no? Y entonces ibas como con esa duda y no era algo seguro, porque un día, qué sé yo, va mucha gente porque realmente la gente quiere ir, pero otro día no, la gente quiere consumir otro tipo de cosas, no le interesa eso porque no va a gastar ese dinero cuando puede gastarlo en otra cosa. O sea, y esas fueron un montón de cosas que se unieron y hicieron que cada vez esos espacios dejaran de existir. Ahora, los festivales, antes habían bastantes festivales aquí, el Nuevas Bandas, el Virgen Fest, el Water Fest, que eran grandes, increíbles, y poco a poco se dejaron de hacer, ya la gente no tenía dónde ir a consumir, ¿sabes? Y al final, las noches eran como que, ok, no tengo dónde ir, me quedaré en mi casa. Me atrevo a decir que ahorita, de, vamos a decir, un año para acá, un año y medio, estaba empezando a verse otra vez ese movimiento de festivales en el país. Ese, mira, en Caracas hay esto, organizan un festival de freestyle, ahorita que todo esto de las FMS está muy vivo, ¿no? Aquí en Puerto La Cruz iba a ser un festival que se ha hecho ya en ediciones anteriores, que se llama el Sunset Roll. Han venido artistas, es más, este año iban a venir los Cafres. Se estaba como que empezando a ver ese rayito de luz otra vez en el país. Mira, otra vez están volviendo a suceder estas cosas que pasaron hace años y que, dada la situación, no se hicieron más. Pero otra vez, bueno, el COVID vino y frenó todo eso. O sea, el COVID, ¿qué es lo que demuestra? Que todo se puede detener. Absolutamente todo se puede detener. Y queda de ti si seguir adelante o quedarte parado, sin hacer nada, echándole la culpa a algo.
Y hay otra cosa que también me parece que es súper relevante, como confrontando esas dos situaciones, como la situación país y la situación pandemia global, pero es que antes de esto también se estaba viendo como un tema de migración, que es, pues, como no se puede tapar tampoco, ¿no? A Colombia han llegado cerca de 2 millones de venezolanos, pero sobre todo también muchos artistas se fueron a vivir a México, se vinieron a vivir a Colombia, llegaron a Bogotá, llegaron a Medellín, hay raperos que están viviendo acá y en España, y sí, como que también la manera de sobrevivir, pero sobre todo de vivir de la música, era salir, o sea, era lograr pasar la barrera geográfica en la que están viviendo para que sus shows y todo lo demás tuviera un sentido. Pero en algún momento eso fue una opción para ti, o sea, en algún momento lo pensaste como si Irepelusa quiere seguir siendo relevante en el mundo, tiene que salir de Venezuela.
Yo lo pienso, actualmente lo pienso, y en mis planes está irme, porque siento que ya todo lo que tenía que hacer aquí lo hice. Ya no tengo cómo más ¿cómo más sacarle jugo a esto? Porque ya siento que las oportunidades se acabaron. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que digo? Que por ejemplo tiene Colombia, tiene México, tiene Argentina, que tienen esa cultura de festivales y la gente consume mucho, consume mucho lo que sea. Aquí no. Entonces, ¿dónde yo tengo el espacio para mostrarle la música a los demás? Mi espacio es YouTube, mi espacio son las redes sociales. Mi espacio es redes sociales, YouTube y plataformas digitales. No tengo ese espacio para donde la gente me pueda ver. Sí hay sus poquitos, hay muy, muy, muy poquitos, pero no es como en otros países, que sí hay la oportunidad de que te vea la gente, de que, no sé, sesiones de composición con artistas, artistas a casa. Hay muchas oportunidades. Yo sí pensé en aquel momento en irme, claro, pero no me estaba yendo mal. Y como que ya va, empecé aquí, déjame terminar esto y si de verdad veo imposible la situación, me voy. Porque yo admiro a esos venezolanos que se fueron, que emigraron de aquí, porque irse a un país completamente distinto al tuyo, sin nada, llegar desde cero no es fácil. Estar en un lugar donde de cierta manera tienes un rechazo por la sociedad tampoco es fácil. No es lo mismo la comodidad de tu casa que estar en otro lugar, pues como te digo, pasando roncha, que es con, tengo amigos que, bueno, roncha han pasado demasiado, como hay otros que se fueron y supieron centrarse, ubicarse, y pues le va muy bien, gracias a Dios. Pero en el caso de las bandas, ellas tenían que hacerlo, ¿sabes? Bandas, por ejemplo, como Rawayana, La Vida Bohème, Los Mesoneros, que las admiro demasiado, creo que son parte de... son bastante me influyeron demasiado en lo que soy ahora. Tenían que irse, porque si se quedaron aquí, las que se quedaron aquí se perdieron en el tiempo, ¿sabes? No pasó más nada, porque no tuvieron la oportunidad de seguir mostrando o llevando lo que hacían a las demás personas, porque cada vez era imposible. Entonces, sí, lo pienso y sé que en lo que se levante este COVID me voy a tener que ir. Quizás no definidamente de que me voy a ir y me voy a quedar afuera, pero sí tengo que salir y agarrar todas esas oportunidades que están afuera que no puedo tener aquí.
Quiero conectar eso que dices, como también la necesidad de salir, no solamente para mostrar tu música, sino en muchos casos para sobrevivir, o sea, para generar algo de dinero y que esto sea, pues, algo que te dé justamente para pagar tus cosas y vivir tranquilo de alguna manera. Y quiero conectarlo con algo del inicio de la conversación, y era un poco como esa reticencia de pronto de tu familia de decir como, oye, sabes, como que es mejor que estudies una carrera que te dé plata, ¿no? Y no la música, porque también llega este momento de la vida en el que ser artista, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, es supremamente complicado en términos de la plata que te va a entrar y cómo vas a vivir de eso, y la preocupación que le genera a la familia, la estabilidad de esa persona, de su hijo, en ese mundo del arte. Quiero saber un poco cómo lo toma tu familia en ese sentido, como esa parte del ser artista y vivir de eso, pero también, ¿cómo fue y cuándo fue ese momento en el que ellos finalmente aceptaron que tú ibas a tener una carrera y que te estaba yendo bien y que te ibas a dedicar a eso?
Cuando yo estaba, vamos a decir, sexto semestre, séptimo semestre de ingeniería, que es cuando me pasa lo de Poliman y todo, es cuando yo le planteo a mi abuela y yo le digo que a mí me gustaría irme para vivir de esto. Obviamente súper en desacuerdo, y por situaciones del país ella se fue a vivir a España con mi papá y me quedé yo aquí terminando mi carrera y todo. Al principio, bueno, era sencillo porque Venezuela tuvo un momento en donde el dólar, si tenías dólares aquí, relativamente eras millonario porque alcanzaba para todo, ¿no? Y vamos a decir que mi papá me mandaba una mensualidad, por decirlo así, para ayudarme con todos los gastos. Obviamente cada vez se hizo más imposible y me meto en lo que es el mundo del internet, de los freelancers. ¿Cómo comienzo ahí? Haciendo voiceovers y vocales. O sea, trataba de generar ingresos de cierta manera con mi herramienta, que es mi voz. ¿sabes? Vocales, arreglos musicales, era muy difícil, ¿no? Cuando profesiones como las que querían tus padres que estudiaras, como ingeniería, abogacía, empezaron a no ser rentables, porque realmente aquí esas profesiones se pagaban demasiado mal, o sea, los médicos, que todas esas carreras universitarias eran muy, muy mal pagadas, y ¿quién quiere estudiar eso? ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación de que yo quiera terminar mi carrera si yo sé que voy a ejercer y no voy a generar ingresos como tú me lo decías hace 5 o 6 años, que yo tenía que estudiar esa carrera porque eso era lo que me iba a mantener? Creo que obviamente ya cuando yo llego a piso 8, tengo como ese megáfono que me hace llevarle mi música a la gente y me hace poder lograr, así sea, poder percibir que sí puedo vivir de eso. Y cuando se lo muestro a mi papá y a mi abuela, que les digo, mira, o sea, estoy bien, estoy manteniéndome de esto, sí puedo hacerlo, fue como que todavía no te creo. Pero empezaron a ver los videos, empezaron a ver la reacción de la gente. Yo les contaba, mira, me llamaron hoy de Spotify, me quieren hacer una entrevista acá, me está pasando esto. Y mi abuela como que fue viendo, mira, sí te está sucediendo, ¿sabes? Sí puedes. Pero sin embargo, todavía tiene una espinita por dentro que dice, que piensa que en algún momento no. Porque para ellos, el artista, porque obviamente imagínate en esa época, el músico es aquel que toca en fiestas o toca en plazas y la gente le da dinero y son muy pocas las personas que realmente están brillando porque, qué sé yo, tienen el golpe de suerte o las disqueras lo escogen o qué sé yo. Y ahorita, actualmente, hay muchísima más oportunidad de dar a conocer tu proyecto. No es como antes, no es tan difícil. Y sí se puede, solo tienes que buscar la manera de conectar con la gente, y si ves que no te resulta es porque algo tienes que estar haciendo mal. Si trabajas y enfocas toda tu energía en que sí lo puedes lograr, sí se logra, porque sabes que el poder de la mente es demasiado fuerte. Entonces sí lo logras.
Mi amor, ven esta noche. I bet you travel far to come. My precious stop so far. My precious stop so far. Puesto tu short, cerca, cerca del phone. I'm drawing all my patience to forget and not to fall. Asking to the moon, will you better front? Tired to be strong, you better go. Pensando tanto tiempo, since that I want, but I can't forget. Cansada del show.
En el último año, justamente, lo has logrado, ¿no? O sea, tu nombre ha figurado como una de las promesas latinas en el R&B, en el neo soul y en el hip hop y en como este cyber tropical sintético futurista de alguna manera. Yo siento que es algo que siempre has estado buscando y ahorita que finalmente está ahí, no es como te lo esperabas, ¿no? También es mucho más grande, ¿no? Es mucho más importante lo que estás haciendo y lo que estás logrando. Viendo la respuesta de la gente a tu proyecto y las posibilidades que eventualmente va a tener tu carrera una vez esta pandemia acabe, ¿dónde has visualizado tu nombre y tu proyecto como Ire Pelusa? Digamos, también jugando con esa retrospectiva de cuando estabas en el Nuevas Bandas y decías, yo quiero estar ahí y yo voy a estar ahí, me lo voy a ganar.
¿Sabes qué? Eso todavía me sorprende. Me sorprende lo lejos que va llegando, o que, no, o sea, vengo un día y me escribe una persona que jamás pensaría que escucharía mi música, qué sé yo, un super artista de España, de Austria, de lo que sea. Yo me sorprendo, vivo lo que me vaya dando el día a día, yo lo vivo. No es que, mira, en 5 años yo me visualizo que quiero ganarme un Grammy. No, no me quiero ganar un Grammy, o sea, quiero disfrutar y vivir la experiencia que poco a poco me va brindando este proceso, que sé que no es fácil, porque realmente yo lo que hago es música y lo que me tripeo es hacer la música y que las personas conecten con la música, Sí, hay algo que extraño mucho de los conciertos, era que lo estaba empezando a vivir. No es que tuve 10 conciertos, 50 conciertos, no, creo que he tenido contados. Era la sensación que me daba escuchar a las personas cantando mis canciones. Es una cosa que yo digo, wow, ¿será que esto es lo que yo realmente quiero? ¿Sabes? Que darle esa emoción a las personas que están ahí viéndome, escuchándome, no sé, mi música la saca de depresiones, las acompaña en momentos felices. Sí me extraño demasiado los conciertos y siento que cuando todo esto acabe, me da miedo, ¿sabes? Me da miedo porque, retomando el inicio de la conversación, yo soy una persona muy tímida. Soy demasiado retraída y lidiar con las personas de cierta manera me genera un poquito de nervios, pero es estupidez mía, ¿no? Sé que quizás mi proyecto crezca mucho y cuando me toque afrontar esa realidad va a ser de un solo golpe. Si no hubiese pasado esto del COVID, iba a ir, ¿sabes?, acostumbrándome poco a poco a que, mira, así son las cosas, es así, a viajar, a conocer gente, a tocar en diferentes lados, a interactuar con las personas, no a través de videollamadas, porque no es lo mismo. Entonces, siento que el no como que ir experimentando todo eso, tengo miedo de que me cause un golpe en el momento de que, ajá, ya está, ok, vamos a darle de una. Oh, ya va, o sea, ¿qué pasa? Espérate un momento, ya va. Pero sí quiero que pase, sí quiero ya, me desespera un poco, ¿sabes? Porque es como que evito no desmotivarme, evito no deprimirme y trato de hacer música, pero yo escribo y mi música sale de las cosas que yo vivo, de las experiencias que vivo. Y si no tengo, si no las vivo, si no las tengo, pues ¿qué voy a escribir? Creo que estar encerrado es algo demasiado que tienes que aprender a llevar porque qué difícil.
Irene, gracias.
Gracias a ti por invitarme. La pasé increíble. Me encantó hablar contigo también.
Queremos agradecer a nuestros Patreons. Ustedes son lo mejor que nos ha pasado. Nicolás Santos, Mariana Santos, Luisa Fernanda Uribe y Víctor Lara.
De que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
Sudacas es posible gracias al apoyo del equipo de 070. A María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán en la edición, Camila Bolívar y Ana Sofía Ocampo en el diseño, Diego Forero en los videos y Eduardo Santos en redes sociales. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y pásense por Patreon para apoyar este proyecto. Pero sobre todo, compártanlo para que mucha más gente nos escuche y nos conozca.